Caballero, gracias por estar aquí y por tomar tiempo para responder a estas preguntas. Tuvimos muchas preguntas y estamos muy felices con eso. Y queremos empezar con algo que pienso que es un buen lugar para comenzar. Y Daryl, quizás puedas empezar tú y luego Phil, puedes platicar también tú. Pero la primera pregunta es, ¿cómo diferenciamos entre las malvadas ideologías de CRT y
esa
las...
Es una buena pregunta. La ironía de este movimiento es que quieren usar el pasado como una arma. El pasado es el pasado. No quiero oírme simplón, pero CRT es lo que hace. Ellos resucitan y traen el pasado al presente como si fuera una realidad hoy día. Algo que ustedes tienen que entender de este movimiento. Las cosas del pasado, todo esto que se enseña, la esclavitud, todas esas cosas están documentadas objetivamente como ser parte de la historia de Estados Unidos, pero es historia. Ahora, también hay historia en América que este movimiento no analiza. Parte de esa historia tiene que ver, y por favor entienda lo que voy a decir. Este movimiento como ideología es racista, es en contra de la raza negra y en contra de la raza blanca. Y escuche lo que voy a decir en contra de esa realidad. Hay una historia en Estados Unidos de cómo los afroamericanos trataron a los mismos afroamericanos aquí. Y esta ideología tiene que ver con poner a afroamericanos con gente blanca. Pero usted podrá ser hispano o asiático y eso no importa. Si usted no es negro, usted es blanco. Entonces, para contestar esa pregunta, la pregunta representa la trampa que este movimiento trae. CRT quiere que usted sea atrapado emocionalmente. En sentirse mal por una realidad que es ciertamente amarrada al pasado de Estados Unidos. Si usted quiere que se sienta mal a través de eso, cuando la realidad es que como cristianos, esto es producto de la depravidad del corazón del hombre. Es lo que Phil estaba diciendo. Este movimiento no lo mira como pecado, lo mira como algo que tiene que ver con la raza. Y es lo que este movimiento hace. Quieren que usted vea, históricamente hablando, que no han podido cambiar y los quieren volver a traer de vida al presente y lo quieren tratar como que esto está pasando hoy en día. Bueno, con eso dicho, yo voy a continuar diciendo que como esta es una trampa, este movimiento es lo que trae. No hay nada que podamos hacer por el pasado. Pablo nos dice en Romanos 8, dice que toda la naturaleza está amarrada a la corrupción. Eso está desde el presente y ha estado así y así va a seguir haciendo hasta que Cristo regrese, hasta que Él haga todo nuevo. Pero, volviendo a la pregunta representa qué tan exitoso ha sido este movimiento y qué tanta gente lo ha estado apoyando y cómo han sido exitosos en tratar de resucitar el pasado y convencernos y sentirnos mal de lo que pasó Y pensar que podemos hacer algo al respecto cuando en realidad no podemos hacer nada por el pasado. Yo no tengo nada que agregar en eso. En realidad me gustaría cerrar con eso y decir amén.
Muchas gracias. Lo siguiente que pensé era que podría ser interesante es los términos. Es muy importante que definimos los términos para que estemos hablando de lo mismo. Una pregunta habla realmente de interseccionalidad. ¿Qué significa? Pero también podemos empezar allí para discutir la importancia de entender de que estamos hablando de algo común, de un lenguaje común, para poder empezar de allí. Entonces, primero vamos a definir interseccionalidad y qué tan importante es para definir los términos, para hablar de lo mismo. Y uno de ustedes puede empezar.
No es para promover mi podcast, pero si usted lo ha escuchado, que el 30% del podcast que yo hago tiene que ver con definir los términos. Una vez que usted define términos, ya no hay nada más de qué hablar. Todo este movimiento está arraigado a sentirse las víctimas. Y la razón por la que digo esto es porque para definir esto es definir lo subjetivo de lo que se está hablando en esto más amplio. La gente de color y todo el movimiento homosexual y las mujeres liberadas y también las mujeres negras que son homosexuales, todo este movimiento está diseñado para categorizar a personas y analizar de cómo a sentirse las víctimas pueden juntarse los unos con los otros. Eso es lo que el término quiere hacer, pero eso está arraigado en sentirse las víctimas. Cualquier grupo de personas que se siente así o que están definidas en una de estas categorías está verdaderamente arraigada en cómo se sienten como víctimas, culturalmente hablando, y cómo tienen desventajas y cómo se relacionan con todo esto. La meta de esto, y la gente me pregunta todo el tiempo, ¿cuál es lo que van a ganar? ¿Qué es lo que van a ganar con todo esto? Y la razón que digo, hablo sobre este movimiento, si a usted le gusta leer, busque un libro por Patricia Collins, un libro académico, y lo que tenemos que entender con respecto a esto es que en realidad no van a ganar nada. No hay nada que van a ganar. Y la última cosa que el movimiento quiere es que usted, si es blanco, quieren que usted se sienta como que usted está presionando a las demás razas en categorías. Y agradezco que compartiste lo que estás pasando tú en tu trabajo. Lo que usted vas a darte cuenta, lo que está pasando en las corporaciones con los ejecutivos, es de que esto es algo que están usando como un tipo de pirámide, y lo que va a encontrar es de que en todas las corporaciones donde hay un ejecutivo, probable 7 de todos ellos son mujeres negras. Y usted tiene que preguntarse, ¿cuál es la diversidad en eso? Yo acabo de hacer un estudio y acabo de escribir un artículo donde estaba reconociendo a las personas más grandes, ejecutivamente hablando, en Chicago, de 22 individuos, y tenían las fotos ahí de ellos, 22 individuos, 16 eran mujeres afroamericanas. Y 4 de ellas no eran hispanos. Ahora, usted puede ver, y podamos, y me gustó como dijiste que están haciendo diferencia de un grupo a otro grupo. En realidad, no hay algo que van a ganar.
Y mi compañía está en Chicago, y la jefa es una mujer de color negra. ¿Y cómo puedes hablar, Phil, de la importancia de definir los términos?
Como Daryl dijo, todo se agarra de ahí. No siempre es fácil de definir los términos. Estos movimientos hay que simplemente recordar por lo que hacen, y simplemente son víctimas, se hacen pasar como víctimas y hacen categorías de esto. Si usted es negro, usted es una víctima. Si es mujer, usted es una víctima. Si usted es deshabilitado, usted es una víctima. Si usted es gay, es una víctima. Esa teoría empezó en el feminismo. Y la ironía es que trabaja en contra del feminismo. Y usted puede verlo a través del autor de la serie de Harry Potter, de cómo esta mujer no cree mucho en el movimiento de los homosexuales y ha sido atacada tremendamente porque no acepta a los transexuales como mujeres. Para mirar todo esto, tendríamos que ver y sacar ventaja de todo eso. Tenía que ser víctima en todas las áreas. Entonces, para ganar usted tuviera que ser víctima en todas las áreas. Por ejemplo, negro, deshabilitado y homosexual. Entonces, usted va a ser el que va a ganar en ese sentido, porque toda la gente va a venir a hablar con usted porque usted ha sido víctima en todas las áreas. Y esa es la idea detrás de este movimiento. Que la víctima más que ha pasado por más cosas gana. Y nos dicen cómo pensar y cómo hacer las cosas. Algo siniestro, es una filosofía horrible, porque causa que la gente pelee por personas que se creen víctimas o que se consideran víctimas. Y la idea es de que si usted es una persona que se considera como víctima, quiere
muchas
que la gente
gracias
oye.
Por eso. Y la interseccionalidad es una gran parte de lo que es esto. Y cuando hablamos de la mayoría de nosotros aquí estamos contra el racismo y usar términos como antirracista o hasta esto de las vidas negras importan. Diríamos antes de que comenzaron todo esto, si alguien me dijeron que las vidas negras importan, diría, claro que sí, claro que sí. Esta es muy inteligente para tomar algo tan verdadero, pero los términos no tienen nada que ver de lo que está en la superficie. Antirracismo, en realidad es racismo, y las Black Lives Matter tienen menos que ver con vidas negras y más con las agendas.
Una de las cosas que yo aprendí de Daryl, o incluso me lo taladró tanto en la mente que ya lo uso en mi lenguaje, es el racismo. Nosotros no tenemos muchas razas, somos simplemente una, con diferentes preferencias. El racismo es la palabra más abusada ahorita en la lengua americana. La izquierda lo usa constantemente y cualquier cosa que no están de acuerdo se avientan esa palabra. Es racismo si no les gusta. Todo lo usan. Ya, yo también voy a estar hablando de eso mañana, pero no me haga que empiece en el movimiento del PLM. Yo no estoy levantándome el cuello. Pero nosotros en el podcast hablamos sobre este movimiento de Black Lives Matter. Usted puede ir a la página de internet y mirar esos dos episodios. El primer episodio se llamó Black Lives Matter con un signo de pregunta. Y en ese primer episodio dimos 3 horas, exposicionalmente hablando, quién eran sus líderes, cómo trabaja, cómo están estructurados y qué quiere decir la palabra importa para ellos. También les dimos en la segunda sesión de todas las cosas que están empujando a través de lo espiritual, de que estos líderes que están practicando, que están haciendo y están arraigadas en espiritualismo de África. Nadie habla de eso como nosotros hablamos de eso. Nosotros, a través de eso, tuvimos tanto éxito con la sociedad que después que el segundo episodio salió, este movimiento cambió todo lo que atacamos en nuestro podcast y ahora ya no se reconoce lo que enseñan ellos mismos. Para este movimiento, la palabra le importa, no es lo mismo que lo que usted piensa. Por eso es bien importante que usted agarre el lenguaje, el significado de escuchar el lenguaje y entender lo que quiere decir en el contexto de lo que se está diciendo es grande. El lenguaje es importante en cómo define términos. Y si no entendemos, puede redefinar una cultura total. Yo estaba estudiando cuando este movimiento salió. Y me acuerdo que este movimiento, en su propia página de internet, estaban diciendo que ellos habían salido a través de un caso de asesinato que había pasado. Ellos mismos reconocieron eso. Y lo pusimos en nuestro episodio. Y ahora, este movimiento, ahora están siendo investigados por el dinero que están agarrando, donde nadie está dando cuentas de dónde está viniendo este movimiento. No tenga miedo a preguntar preguntas a esta gente de sus movimientos. Pregunte preguntas cuando quieran empujar una idea. Preguntas, ¿qué quieres decir con eso? Y ellos con sus muchas palabras lo hacen usted bolas y eso es intencional. Y ellos quieren destruir todo el cristianismo aquí en Estados Unidos. Ellos promueven los actos homosexuales y los movimientos homosexuales. Si usted no va a sus páginas, no se va a dar cuenta de estas cosas. Y estos movimientos están agarrados también del comunismo. El BLM es lo más destructivo que he mirado en mi vida. Y tenemos evangelistas que están abrazando a estas personas, ignorando de lo que se trata, lo que verdaderamente enseñan. Entonces tenemos que agarrar el lenguaje, y una vez que agarremos el lenguaje, no tengamos miedo de preguntarlo y que explique los términos que están usando. La justicia no quiere decir para ellos lo que quiere decir para nosotros. La igualdad no quiere decir para ellos lo mismo que lo que quiere decir para nosotros. So, por favor, pongamos atención. Tiene que conocer bien su Biblia para saber esas distinciones, porque va a tener que hacer eso si es que no lo ha hecho.
Creo que esas son muy buenas respuestas.
¿Puedo decir otra cosa? En este movimiento estaban hablando de acción. Cada vez que usted mira a una persona decir que tenemos que tomar acción, eso es socialismo. Eso es marxismo cultural. ¿Cómo que tenemos que tomar acción? ¿Protestar? ¿Demostrar? ¿Forzando personas a creer? Casi me reí cuando miré que la corporación dijo, no voy a forzarlos a que crean como yo creo, pero sí vamos a tomar acción si no lo hacen.
Es exactamente correcto, y pienso que van por este camino. Muchas de las preguntas que tenemos aquí, tenemos como 9, que se centran en hablar de este abordar este tema y de defender verdad cristiana y el evangelio con este tema. Una persona en la iglesia que conoce su Biblia, ¿dónde comienza? Especialmente porque todos aquí son hombres y líderes en una forma o de otra, en la iglesia o en su hogar. ¿Dónde comienzan? ¿Dónde empiezan con la respuesta? ¿Cómo empiezan a platicar en una base individual?
Para mí va a depender en cómo empezó la discusión y a dónde va. Si alguien está alegando que esto es justicia, entonces yo quisiera saber algo bíblico. ¿Qué quiere decir justicia bíblicamente hablando? Porque la injusticia bíblica tiene que ver con si usted no trabaja, usted no come. Si también derrama sangre, su sangre también va a ser derramada. Entonces, yo empezaría, hay que definir lo que quiere decir la injusticia, pero yo lo haría bíblicamente hablando. La injusticia social es totalmente diferente. Ahora, todo cae a la realidad, así como dice Darrell, de lo que él ha estado diciendo, que todo esto y todas las cosas que han pasado socialmente mal hablando, todas las injusticias, está arraigado en el pecado, y la respuesta al pecado no está en la legislatura, que hagan ciertos cambios en la ley. Entonces, yo hablaría de qué es lo que ocupo para estar bien ante los ojos de Dios, y olvidándonos de todo esto que está pasando aquí en la ciudad, en las políticas, mejor vamos a hablar en cómo estamos parados en frente de Dios, y eso los lleva derechito al Evangelio, y todo eso ahí, en el pecado humano, presentando el Evangelio, y de ahí nos vamos. Mientras escuchaba a Phil, no pude dejar de pensar en la gráfica que enseñaste en la presentación, las tres imágenes de tres personas negras tratando de jugar un juego de pelota. La igualdad quiere decir que usted compra un boleto o no puede mirar el juego. Eso es igualdad para ellos. En Salmos dice el salmista, dice que Dios va a ejercer igualdad como Él quiere igualarlo. Dios no es justo al hacer eso. Ni Él va a juzgar a la gente igualmente. Y vamos a hablar mañana de todo esto. Y vamos a hablar a través del Viejo Testamento. En Primera Reyes miramos cómo Salomón, miramos que dos mujeres prostitutas estaban peleando por un bebé, porque el bebé de una de ellas había muerto y había un bebé vivo, y las dos estaban peleando por ese bebé y estaban alegando en frente de Salomón. Y Salomón lo que hizo fue que amenazó con cortar al bebé en dos para arreglar la situación. Ahora, la igualdad hubiera dicho sí. Sí, corta al bebé a la mitad. Eso es lo que la igualdad hubiera hecho. Pártelo a la mitad. Eso es igualdad. Cada una de esas mujeres hubiera ido con la mitad de un bebé. La igualdad es algo que sale a través de la verdad. Recuerde que Salomón oró para que le diera sabiduría, para juzgar a su gente. Y ahí aplicó él la sabiduría. Él no juzgó con igualdad. Él juzgó con equidad. Y llegó a la verdad. Y el bebé fue dado al que era la mamá. Lo que quiere decir es que una mujer se fue sin un bebé a la casa. Ve todo el movimiento social para usar eso. Todo ese movimiento está fundado en el mito de que nadie se tiene que ir a la casa sin nada. Esa es la igualdad de que ellos piensan. Es un mito. La meta es lo justo, no igualdad. Tenemos la parábola también de la gente que trabajó en el campo. El dueño del campo agarra gente para trabajar para él, pero al final de esa parábola, el que trabajó más fue pagado igual que los que habían trabajado menos. Y lo que ellos querían era igualdad. Y lo que él agarró fue lo justo. Y él agarró a lo que él quedó con el dueño del que le iban a pagar. Él hubiera trabajado más en hablar de cómo quería que le pagara, pero el dueño de la tierra no estaba siendo injusto, él simplemente le pagó lo que quedaron. Pero él quería resaltar más porque él había trabajado más. Y tenemos que entender algo y tenemos que filtrar esto a través de lo que la palabra de Dios dice. Es como la presentación que acabamos de usar. Esta compañía está usando términos de igualdad, de injusticia, de una manera no bíblica, sacadas de contexto. Lo que estoy diciendo es que como cristianos, como este hermano es cristiano en una compañía secular, él está siendo obligado a filtrar estos términos a través de un punto de vista humanista. Y lo que este movimiento quiere hacer es convencerte es que va a haber igualdad para todos, para que nadie se pierda el juego. Para que cada de estas mujeres pueda irse con un bebé a la casa. Es arraigado en la idea que no debe de haber consecuencias por tus decisiones. Y por ustedes sufrir consecuencias es una injusticia. Eso es como ellos masajean el término, ¿ve? Y es lo que quieren hacer. Y quieren hacer estas cosas a través de estos movimientos. Y vamos a hablar acerca de esto en un minuto. Y esto es algo que quieren resucitar del pasado para enseñarnos de la necesidad que está siendo atacada por otra iniquidad, al costo que personas que no se miran como nosotros.
Gracias. Entonces, obviamente, hay mucho que aprender para entender todo. Y esta conferencia va a ser una gran parte de enseñarles rápidamente. Y finalmente aquí hay muchas voces que son de la iglesia que están hablando sobre estas cosas. Y todos estaríamos de acuerdo como un punto de vista conservativo y bíblico, pero hay voces dentro de la iglesia que se están acercando mucho más a esta ideología de woke, que está causando muchas fracturas en denominaciones mayores y grupos mayores que en algún tiempo estaban más cercanos a nuestra forma de pensar. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos gente que quieren, que en algún tiempo eran pilares de la verdad, que han adoptado esta creencia de woke? ¿Qué hacemos con sus escrituras previas y qué hacemos ahora con gente que se han ido a ese lado de woke? ¿Cómo tratamos con esto?
Creo que no hay una respuesta estándar para todos los individuos que has describido, pero hay hombres en los círculos evangélicos, hombres que se proclaman evangélicos, que han empujado esto por mucho tiempo. Y yo les diría y les aconsejaría que tuvieran cuidado con ellos. Y hay otros, y en realidad no quiero mencionar nombres, todavía no quiero meterme en eso, pero yo miré todo esto desenvolverse hace unas décadas atrás, al principio del nuevo milenio. Había algo popular que se llamaba el Emerge Movement, y hablaban de estas cosas y parecía atractivo, pero en realidad había algo que no cuadraba y se empezaron a inclinar hacia lo liberal y empezaron a reemplazar ciertas cosas de lo que nosotros habíamos creído por años. Y todo eso estaba agarrado a su idea de injusticia. ¿Cómo puedes poner la culpa de alguien a una sola persona? Y empezaron a jugar con esta idea y empezaron a decir que no era justo que alguien la haya pagado por el pecado de todos. Y sin eso, en realidad, no tenemos un evangelio. Y de esas dos organizaciones estuvieron establecidas casi al mismo tiempo, el Gospel Coalition y Juntos por el Evangelio. Ellos empezaron precisamente a hablar sobre de eso. Y hubo muchos hombres que salieron, líderes de esas organizaciones, que se empezaron a brincar hacia ese lado. Y ahora, en este día, son los que están promoviendo el movimiento social, conscientemente haciéndolo. Y esas dos organizaciones hace 3 años empezaron a tener convivios nacionales donde la justicia social era el tema y empezaron a empujar esas ideas. Y eso en realidad para mí fue traicionar lo que ellos un tiempo creyeron. El Evangelio es lo que nos une, y si estamos juntos por el Evangelio, tenemos que ser el Evangelio lo más importante. Y una vez que usted empieza a meter cosas políticas y ideas seculares y todos estos movimientos a lo que ya creíamos y mezclándolo con la doctrina cristiana y decir que estos son cosas que tienen que ver con el Evangelio, en realidad lo que acabas de hacer es acabas de contaminar el Evangelio. Y he mirado todo este empuje con la única idea de abrazar la justicia social como algo que lo que ellos hicieron en el pasado. Es algo que simplemente tiene que ver con el revivio de esa iglesia, de la Emergence Church Movement. Y eso se empezó a disolverse como un movimiento. Y el movimiento a lo mejor está muerto, pero las ideas que ellos pusieron en estos nuevos evangelistas todavía siguen, relucen y se dan a conocer y todavía sigue creciendo. Y empezaron a dar fruto rápidamente y luego se miró en este movimiento de del social justice. Y es en realidad, son personas que están negando el evangelio, que han verbalizado el apoyo para la justicia social. Y ellos mismos han atacado el evangelio. Pero eso va a venir en la generación que viene. Porque una vez que una mente secular te hace creer lo que es la justicia, usted va a venir dejando el evangelio. Porque lo que Cristo hizo para ellos no es justo. Entonces no hay evangelio, no hay justicia en eso. Y para yo beneficiarme de eso, en realidad tampoco es justo que yo me beneficie. Entonces tienen que cambiar el evangelio para que empiecen a ser más atractivo. Entonces, Cristo nos dio el ejemplo de lo que empiezan a decir. Y ahora, en realidad, lo que dicen y enseñan es de que tenemos que hacer lo que Cristo hizo a través de ser el ejemplo. Todo lo que Romanos enseña viene a ser corrompido por esta gente, el evangelio, y siempre pasa cuando deja que las gentes de secular llegue y se meta su manera de pensar. Porque el evangelio no es intencionado para que sea justo, es para que se pueda ver la gracia. No es por algo que yo hice. Sí, no es justo, pero la Biblia dice que a través de eso nosotros podemos ser salvos, pero es porque Él es justo. Lo que eso quiere decir es de que el pecado se pagó, no que Dios lo ignoró. Entonces el evangelio es justo, pero es justo por la definición de Dios, no por las mujeres que empezaron el movimiento de Black Lives Matter.
Esta es una... Bueno, caballeros, ya se nos acabó el tiempo y podríamos seguir con las preguntas, pero sé que gente que tiene, vamos a tener un día completo mañana, entonces si les podemos aplauso a Phil y Daryl. Y gracias.